Gracias, buen día. Viernes 27 de noviembre, día 332 del año. Quedan 33 para terminarlo. Último viernes del mes. En realidad, último fin de semana del mes de noviembre, porque el martes de la semana que viene arranca el mes 12. Hoy es el Día del Trabajador Previsional, conmemorando el aniversario de la fecha en la que el presidente Juan Domingo Perón asumió en 1943 la Secretaría de Trabajo y Previsión. Con ese nombramiento contribuyó a la consolidación ideológica de la previsión social que debía garantizar la forma de Estado solidario. Gracias a la Ley 26.533 del 28 de octubre del 2009, hoy se homenajea el trabajo de todos los empleados de la previsión social. Con este motivo, la ANSES hoy no presta servicios. Día de la Educación para Adultos. En el año 1882, en la ciudad de Buenos Aires, se realiza el primer congreso pedagógico, del cual surge que resulta indispensable la enseñanza de adultos en los cuarteles, destacamentos, guarniciones, en los buques de la Armada, en las cárceles, en las fábricas, en los establecimientos agrícolas y rurales. Un informe elaborado por la UNESCO sostiene que el 23% de la población adulta mundial es incapaz de leer, escribir o realizar operaciones matemáticas elementales. En la Argentina hay casi 5 millones y medio de personas que no terminaron la escuela media y casi 3 millones 800.000 personas que no completaron la primaria. Las jurisdicciones con mayor número de adultos estudiando son Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Saludo para los establecimientos de educación para adultos, Yehana Kainik, los CENS 315, 302, 364 y Centro Educativo y Formación Laboral para Jóvenes y Adultos. Día Mundial de Difusión sobre la Dermatitis Atópica. Dermatitis, que es un término general que describe una irritación de la piel, es una afección común que tiene muchas causas y se presenta de muchas formas. La atópica presenta un sarpullido rojo y con comezón que suele comenzar en la infancia, aunque en los pliegues de la piel, en la parte interna de los codos, detrás de las rodillas y en la parte delantera del cuello. El sarpullido, además, puede liberar líquido cuando te rascan y se puede formar una costra. Las personas con dermatitis atópica pueden presentar mejorías y luego brotes estacionales. Black Friday o Viernes Negro, día en que se inicia la temporada de compras navideñas en varias partes del mundo, con descuentos y rebajas en productos por parte de grandes almacenes y tiendas. La expresión Black Friday se empezó a usar con el sentido que hoy conocemos en 1961 en la ciudad de Filadelfia, cuando un boletín público alertaba del caos que se estaba produciendo en las calles por las rebajas del día posterior a Acción de Gracias. A pesar de no ser catalogado como una fecha festiva, la gran mayoría de las oficinas y empresas otorgan en Estados Unidos el día libre a sus empleados, al igual que en el día de Acción de Gracias, lo que incrementa la cantidad de compradores y consumidores potenciales que acuden a buscar ofertas y descuentos. En este 2020 complicado entre la pandemia y la inflación, conviene estar atentos para hacer el negocio más conveniente. El uso de Internet para las compras ha crecido en la pandemia a niveles que no se sospechaba podía llegar. La Cámara que regula la acción de las empresas fiscaliza los precios junto a la Universidad de Buenos Aires, que chequea 2 semanas antes los precios para calcular porcentajes y que las marcas cumplan con lo que le comunican al consumidor. Lo cierto es que hay que comparar, hay que tener paciencia, planificar, certificar lo que le ofrecen, menor entusiasmo y menos apuro a la hora de comprar. Y precisamente también hoy, Día Mundial Sin Compras, una jornada mundial de protesta en la que se invita a toda la población a no consumir nada con la finalidad de denunciar el actual modelo de producción y consumo, promoviendo formas de consumo alternativo. En los últimos años también se han unido activistas del movimiento ecologista bajo la máxima de que el problema medioambiental proviene del consumismo exacerbado. El Día Sin Compras fue fundado por el artista de Vancouver, Dave, y posteriormente promovido por una revista internacional, los participantes de este movimiento se abstienen de comprar cualquier cosa durante 24 horas. El Día Mundial Sin Compras se celebró por primera vez en Vancouver, en Canadá, septiembre del 92. En el 97 fue trasladado al día después de Acción de Gracias en Estados Unidos y después se trasladó a gran parte del mundo. En 1997 se creaba, por medio de la Ley 384, la Reserva Cultural Natural Playa Larga. La reserva cuenta con una superficie de 24 hectáreas y se encuentra ubicada al este de nuestra ciudad, sobre las costas del Canal Beagle. Comprende una franja costera que incluye el tercio oriental de la denominada Playa Chica, la totalidad de Playa Larga. Se accede a la reserva por Ruta Nacional 3, hasta el inicio de la Ruta Provincial 30 a la altura de la desembocadura del río Olivia. Jimi Hendrix estaría cumpliendo 78 años. Nació como Johnny Allen Hendrix en Seattle en 1942, falleciendo en Londres el 18 de septiembre de 1970. El primer nombre no le duró mucho tiempo, pues a los 4 años su papá lo cambió a James, que luego se convirtió en Jimmy por sugerencia de su propio manager, no sin antes intentar nombres artísticos como Morris James o Jimmy James. Encima, entre su familia lo llamaban Buster. Hendrix se convirtió en uno de los mejores guitarristas sin ni siquiera estudiar música o saber leer acordes de guitarra, ya que fue un total autodidacta que imitaba a los grandes nombres del blues americano, a quienes admiraba profundamente, especialmente a B.B. King. La vida de Hendrix a finales del 68 y todo el 69 se mostró muy inestable. Su adicción a las drogas, su variabilidad emocional provocaron un comportamiento vacilante, problemas legales, arrestos en Suecia y Canadá, conflictos personales que se iban acrecentando. Sin embargo, su última actuación en Gustuk volvió a resultar un éxito y, pese a todo, un mes más tarde, su compañera sentimental, Mónica Damon, lo encontró muerto en su habitación londinense debido a un ahogamiento con su propio vómito provocado por la ingesta de drogas. Era el 18 de septiembre del 70 y apenas tenía 27 años. Jimmy está enterrado en Greenwood Memorial Park, en Washington. Posee el mejor riff en la historia de la música en su canción Voodoo Child. En el año 2011 fallecía en Buenos Aires la médica investigadora Eugenia Sacerdote de Lustig. Nació el 9 de noviembre de 1910 en Turín, en Italia. Escuchá su historia. Fue la primera en probar la vacuna poliomielítica en la Argentina. Al producirse la epidemia de poliomielitis, fue enviada por la Organización Mundial de la Salud a los Estados Unidos para interiorizarse sobre el trabajo del profesor Jonas Salk. Cuando retornó a la Argentina, llegó con la vacuna y se inoculó en público, haciendo lo mismo con sus hijos para convencer a la población reacia de los beneficios de la vacuna contra la poliomielitis. Desde 1989 también investigó sobre la acción de los radicales libres y el estrés oxidativo en pacientes vivos de Alzheimer, demencia vascular y Parkinson, ampliando los conocimientos básicos sobre esas enfermedades. Investigadora del CONICET, jefe de virología del Instituto Malbrán, estudió por más de 40 años las células tumorales en el Instituto Oncológico Ángel Rofo. Con más de 80 años siguió trabajando en el laboratorio, dejando de hacerlo únicamente cuando la ceguera se lo impidió. De sus trabajos, como dijimos, en el Instituto de Oncología Rofo, en el Instituto Malbrán y en el CONICET, publicó más de 180 artículos. Recibió la medalla conmemorativa del Bicentenario de nuestra Revolución, una distinción que se otorga únicamente a personas destacadas del país. En 1868, el emperador de Japón traslada su residencia de la ciudad de Kioto a Yedo, que tomaría el nombre de Tokio, localizada en el centro oeste de la isla de Honshu, concretamente en la región de Kanto. El centro de Tokio, con sus 23 barrios, ocupa un tercio de la metrópoli, con una población cercana a los 8.400.000 habitantes, área que se conoce internacionalmente como la ciudad de Tokio. Su área metropolitana posee 36 millones de habitantes, siendo la mayor aglomeración urbana del mundo. El gentilicio de Tokio es Tokiota. En 1871, en Cuba, el ejército español fusiló a 8 estudiantes de la Universidad de La Habana, acusado infundadamente de profanar la tumba del periodista español Gonzalo Castañó, un furibundo defensor de la causa española que había muerto en Cayo Hueso en un enfrentamiento con los exiliados cubanos que allí vivían. Las edades de los estudiantes fusilados estaban entre los 16 y 21 años. Se trató en realidad de un escarmiento ejemplar que quiso dar España ante cualquier conato de insurrección. De los restantes compañeros de curso acusados, 11 fueron condenados a 6 años de prisión, 20 a 4 años y 4 y 6 meses de reclusión. La fecha de noviembre 27 se celebra en Cuba como Día de Duelo Nacional. En 1894, el científico y millonario sueco Alfred Nobel instituye en su testamento 5 premios anuales que llevan su nombre. Había nacido en Estocolmo el 21 de octubre de 1833, muriendo en San Remo el 10 de diciembre de 1896, inventor químico y famoso y millonario por la invención de la dinamita en 1867. No fue el único explosivo que inventó y perfeccionó. Sus productos fueron de enorme importancia para la construcción, para la minería, para la ingeniería, pero también para la industria militar o balística. En su testamento, que firmó precisamente un 27 de noviembre en el Club Sueco Noruego de París, instauró con su fortuna este fondo que premiaría a los mejores exponentes en literatura, fisiología o medicina, física, química y el Premio Nobel de la Paz. Un ataque cardíaco le causó la muerte cuando tenía 63 años. En 1935 nace Al Jackson Jr. en Memphis, Tennessee, batería de Booker T. and the MGs, que en 1992 fueron admitidos al Salón de la Fama del Rock en el año 2004. Green Onions afirman que es quizá la mejor canción instrumental de la historia del pop porque dicen que sintetiza en pocos minutos la esencia del soul sin la necesidad de que haya un cantante. En 1983 se lleva adelante en Montevideo, Uruguay, el llamado Acto del Obelisco o Río de Libertad, manifestación multitudinaria de unas 400.000 personas reclamando elecciones libres en ese país bajo dictadura. La idea fue lanzada en una reunión realizada en la casa de Juan Pibel Devoto, donde asistieron integrantes del Partido Nacional Blanco, Carlos Julio Pereira, Fernando Oliu y González Aguirre, mientras que por el Partido Colorado participaron Julio María Sanguinetti, Jorge Valle y Enrique Tarigo, trasladando la invitación a la Unión Cívica. La consigna que convocaba al acto era Todos Juntos por Libertad, Trabajo y Democracia, y se consensuó un único orador, que fue el actor Alberto Candó, destacada figura de la comedia nacional uruguaya. En 1701 nace en Uppsala, Suecia, el físico y astrónomo Anders Celsius, que supervisó la construcción del observatorio de ese lugar, del que fue nombrado director, creó la escala centesimal que iba de 0 a 100 centígrados, el punto correspondiente a la temperatura cero equivalía a la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar, mientras que la temperatura 100 coincidía con su punto de congelamiento al mismo nivel medio marítimo. La escala, por lo tanto, indicaba un descenso de grados cuando el calor aumentaba, al contrario de cómo es conocida en la actualidad. En 1901 muere el empresario norteamericano Clement Studebaker, empresario que nació el 12 de marzo de 1831 y cofundador de la empresa Studebaker, precursor de la corporación del mismo nombre, que entró en el negocio de los automóviles en 1902 con vehículos eléctricos y que en 1904 adoptó los vehículos de gasolina. Los primeros coches de nafta eran totalmente fabricados por Studebaker y se comercializaron en agosto de 1912 por primera vez. El último Studebaker salió de la planta de Hamilton en Ontario, en Canadá, el 16 de marzo de 1966. En 1941 nace en Nueva York Eddie Rabbit, cantante de country. Tras la muerte de su pequeño hijo en 1985, Rabbit puso su carrera en pausa, no produjo más material y, sin embargo, regresó a la música a finales de 1980, aunque le fue diagnosticado un cáncer de pulmón en el 97. A pesar de que continuó grabando, Rabbit murió a causa de esa enfermedad al año siguiente. Well, I love the I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. En 1896 muere el escritor francés Alejandro Dumas, hijo del autor del mismo nombre. Nació el 24 de julio de 1824. Escribió Pecados de Juventud, Camille, La Dama de las Camelias, esta última llevada al cine en el año 2001 bajo el título Moulin Rouge. En el transcurso de su vida, Dumas escribió otras 12 novelas y varias obras teatrales. Fue elegido miembro de la Academia Francesa en 1874 y en 1894 se le concedió la Legión de Honor. En 1919 nace en Buenos Aires el poeta argentino Alberto Guirri, murió en esa ciudad en 1991. Para el compositor Alberto Ginastera escribió el libreto de la ópera Beatrix Cenci, basada en la trágica y real vida de la joven Beatrix Cenci, de 2 actos y 14 escenas. Esta joven era una noble italiana que con su madre y hermanos asesinaron a su padre, que abusaba de ellos, siendo condenados por eso a muerte por el Papa Clemente VIII el 11 de septiembre de 1599, salvándose únicamente el más pequeño de la familia, pero aún así fue llevado hasta el sitio de la ejecución para presenciar la muerte de sus familiares antes de ser devuelto a su condena, que fue el remo perpetuo. Beatriz, de quien trata la ópera, fue enterrada en la iglesia de San Pedro en Montorio. Para la gente de Roma, Beatriz se convirtió en un símbolo de resistencia contra la aristocracia y una leyenda surgió porque dice que cada año, en la noche antes del día de su muerte, vuelve al puente donde la asesinaron cargando su cabeza. En 1940 nace en San Francisco, California, el actor Bruce Lee, conocido como El Pequeño Dragón. Comenzó su carrera en la serie de televisión El Avispón Verde, a la que le siguieron innumerables películas, lo que lo convirtieron en la máxima estrella del género de las artes marciales. Murió el 20 de julio de 1973. Su muerte impidió que pudiese comprobarse hasta qué punto se había convertido en un héroe legendario cuya biografía se confundía con la ficción de sus películas. Lo peculiar de su fallecimiento, que generó un mito en cuanto a las formas, pero que en realidad fue debido a una reacción farmacológica, vino a promocionar la carrera del hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, en quien se quiso ver la sombra de su papá, y sin embargo, Brandon Lee también falleció en desafortunadas circunstancias porque fue acribillado accidentalmente durante la filmación de una secuela con armas de fogueo. En 1988 muere en Milán el actor estadounidense John Carradine. Trabajó bajo las órdenes de John Ford en películas como La Diligencia y más tarde apareció en gran cantidad de largometrajes de terror y del género fantástico. Había nacido en Nueva York el 5 de febrero de 1906. Papá de David, de Bruce y de Kay Carradine, actuó en más de 225 películas. Por sus contribuciones al mundo del cine y al entretenimiento, John Carradine tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 6240 del Boulevard de ese nombre. En el 2005 muere en Buenos Aires la actriz Carmen Menchú Quesada. Había nacido el 7 de septiembre de 1918 en Bahía Blanca. A pesar de tener una gran trayectoria, su fama aumentó en el programa televisivo Los Campanelli, entre los años 69 y 74, en compañía de Adolfo Limbel, programa que fue llevado al cine y también al teatro. En 1986, Quesada realizó su última aparición cinematográfica en Camarero Nocturno en Mar del Plata, de Gerardo Sofovich, pero siguió realizando ciclos televisivos y teatrales. Falleció el 27 de noviembre del 2005, a los 87 años. En el año 2011 muere el realizador británico Ken Russell, tenía 84 años, había nacido en Southampton en el 27, ganó al público entre finales de los años 60 y principios de los 70, con películas como Mujeres enamoradas, que en el 69 ganó el Oscar a la mejor actriz femenina, Glenda Jackson, y tuvo 3 nominaciones, entre ellas Mejor Director, basada en una novela homónima del escritor británico Lawrence. Dirigió otros films, por ejemplo, en el 70, uno sobre el compositor Tchaikovsky, o Tommy, del 75, que fue una adaptación de la ópera rock de la banda The Who. En 1959 nace el guitarrista escocés Charlie Burchill, integrante de la banda Simple Minds, banda de rock británica formada a finales de los años 70 en Glasgow, Escocia, con vigencia hasta la actualidad. El grupo sacó el nombre de la letra de una canción de David Bowie llamada Jean Jenny. El grupo utiliza un símbolo celta como logotipo, consta de un corazón sostenido por una mano a cada lado y con una corona encima. El símbolo significa amor, amistad y lealtad. En 2016, los argentinos ganan su primera Copa Davis en forma dramática contra Croacia al vencer los 2 partidos de este día. Argentina parecía dirigirse hacia la derrota luego de que Juan Martín del Potro y Leonardo Mayer perdieran el sábado el juego de dobles frente a la pareja croata formada por Martin Cilic e Ivan Dodig. 4 veces Argentina había terminado como subcampeona de la Davis, años 81, 2006, 2008 y 2011, pero luego que Del Potro venciera a Cilic ese domingo en el primer juego de singles, todo empezó a acomodarse para el equipo sudamericano y fue casi milagroso porque Del Potro ganó ese partido pero había perdido los 2 primeros sets, por lo tanto le demandó ganarlo 4 horas y 53 minutos. El punto final fue logrado por Federico Del Bonis frente a Ivo Karlovic, ganando el partido con un marcador de 6-3, 6-4 y 6-2 para completar la histórica remontada y la primer Copa Davis para la Argentina. En 1887 se crea el Club Quilmes. El presbítero J.T. Stevenson, inglés, interesó a sus compatriotas para fundar un club, por lo que se creó el Quilmes Rovers Athletic Club, que luego se llamó Quilmes Cricket Club, y cuando se decidió jugar al fútbol en forma oficial, en el 1900, se presentó como Quilmes Athletic Club para adquirir su identidad definitiva en 1950. En 1955 muere en París el compositor francés Arthur Honegger, considerado uno de los exponentes franceses más importantes del siglo XX, había nacido en el Havre el 10 de marzo de 1892. Sus obras más interpretadas son Composición para Orquesta, Movimiento Sinfónico 1, Pacific 231, que imita el sonido de una locomotora a vapor, y su Movimiento Sinfónico 2 Rugby, que imita el sonido de un partido de rugby. En 1967 muere en Milán Héctor Panizza, había nacido en Buenos Aires el 12 de agosto de 1875, compositor y director de orquesta argentino de trascendencia internacional, uno de los directores de ópera de la primera mitad del siglo XX, básicamente asociados con teatros como el Teatro Colón de Buenos Aires, La Scala, el Covent Garden, Chicago y la Ópera Metropolitana en Estados Unidos, que compuso cuatro óperas, entre ellos la popular Aurora. Precisamente, el aria Alta en el Cielo o Canción de la Bandera de Panizza, como es sabido, es utilizado en nuestro país como canción de saludo a la bandera y originalmente se trataba de una ópera encargada por el gobierno argentino para la primera temporada de Teatro Colón, originalmente en italiano, con libreto de Giulio Lica, autor de los textos de La Bohemia o de Madame Butterfly, estrenada en el Colón el 5 de septiembre de 1908, bajo la batuta de su propio autor, de Panizza, con la actuación del tenor Amedeo Bassi. Recién en 1943 fue traducida al español por Héctor Quesada y Ángel Petita y reestrenada en la versión en castellano en 1945. Posteriormente, un decreto nacional declararía el aria como saludo a la bandera.
Patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios, es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios.
En 1938 se produce la primera victoria de un equipo argentino ante un conjunto norteamericano en básquet, cuando Boca le gana en el Luna a la Unión Atlética Amateur por 38-33. En 1968 debieron pasar 66 años y jugar más de 380 partidos para que por primera vez una selección nacional se presentara en un partido internacional en el interior de Argentina. Fue en Rosario por la Copa Dearborn, en donde Argentina venció a Chile 4-0 con goles del recientemente fallecido Rodolfo Fischer, de Carlos Beglio y de Héctor Minniti. En 1992 muere en Ocala, Florida, el músico puertorriqueño Daniel Santos Betancourt, conocido como El Jefe, que grabó más de 700 canciones y fue el primer cantante de la Sonora Matancera, que había nacido el 6 de junio de 1916. Con la Sonora ganó mucha fama y fortuna, a la vez que exhibió una vida desordenada, envuelta en placeres, licor, mujeres, tuvo 12 hijos con distintas mujeres y además estuvo encarcelado en Cuba, en Ecuador, en República Dominicana. Durante los años 60 su música se hizo muy popular en todo el Caribe, incluso en un programa de televisión dedicado exclusivamente a él, Santos contó que en una ocasión había intentado suicidarse imitando a la poetisa argentina Alfonsina Storni, pero que cuando sintió que no podía respirar ya estando sumergido, se arrepintió y salió corriendo del agua. Murió en su rancho de Ocala, en Florida, un 27 de noviembre de 1992.
Dos canteñas para ti. Toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos canteñas para ti, que tendrán todo el calor de un beso. y que jamás se encontrará en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las galerías de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro que ver.